Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí está el Tron, Ángel Espósito. Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? ¿Cómo estáis?
Pues la verdad que muy bien. Me he puesto la camiseta del Betis, que llevamos tres semanas sin perder. Y claro, eso hay que celebrarlo.
Es curioso, pero eso
resistiendo, ¿verdad?
Claro. Eso le pasa
a
un montón
de equipos. Tiene unos años esa camiseta.
Sí,
sí,
porque es vintage, es la camiseta antigua. Sí.
Está amortizada. Hay unos trienios ahí, don Carlos. Sí. Unos trienios.
Es la que se puso Cardeñosa.
Mañana me pongo, mañana me pongo la del Cádiz, por cierto. Que
mándanos
la tengo.
Una foto.
Ole.
No, mándanos, no, mándala una foto. A mí paso, yo paso de una foto tuya.
Que la pone en redes.
O sea, mándanos una foto, dice, mándasela a Gloria, a mí que me cuentas. Una foto tuya vestido futbolista. Ya lo que me faltaba. No,
oye,
no, compártela con Miquel. Compártela con Miquel, que a mí me da la risa. Oye, voy con tres chipazos muy rápidos. El primero, mira, ayer mis colegas Álvaro y Peri de Megastar FM me trasladaron una reflexión que me parece muy, muy muy interesante y muy preocupante. Hablamos de la residencia de ancianos, por supuesto, de las UCIs, de los mayores solos, del cuidado a estas personas. ¿Os imagináis cómo tienen que estar pasando esta crisis en los centros que atienden y en las residencias de discapacitados? Ojo, ¿eh? Cuidado que puede ser la siguiente gran movida, ¿eh? Si la inmensa mayoría del personal de las residencias se está dejando la vida, el 99,99 seguro, ¿te imaginas al personal de las residencias de discapacitados o de minusválidos?
Sí, sí.
Esa gente, esos jóvenes en muchos casos también, o esos ancianos down, que no tienen casa donde ir, que muchos no tienen familia donde acogerse, que no entienden de que no haya terapias ni que haya rehabilitación. De verdad, los centros y residencias de gente con otras capacidades, con minusvalías, cuidado, que si no tienen medios ni guantes ni mascarillas en las residencias de ancianos, imagínate en este tipo de centros, no digo en Madrid alrededores, que por supuesto también, sino esos centros en la España vaciada, por ejemplo. Uh-huh. Atento, ¿eh? Vamos a empujar un poquito en esta idea. Oye, segundo asunto. Lo siento, si no lo digo reviento y lo voy a intentar decir con toda la calma y con toda la tranquilidad, pero me temo que lo piensa mucha gente de nuestra audiencia. La próxima vez que Carmen Calvo haga un mitin de estos en sus comparecencias llenas de verborrea y prosaicas, hablando de la sanidad pública y los derechos y bla, 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 cuidado, ¿eh? O sea, ojalá se cure ya. Ojalá sea la vicepresidenta con plenos poderes esta tarde. Pero que Carmen Calvo y Baltasar Garzón, según supimos ayer, estén ingresados en la Ruber, me parece cuanto menos curioso.
Sí, lo que más me despierta la curiosidad es este diagnóstico llamativo de negativo no concluyente, que es como decir, lo tiene pero no lo vamos a decir. Vaya que es que entre el nerviosismo pensando que claro, el siguiente en la lista para ponerse al frente del gobierno es el amigo Pablo Iglesias.
Claro, es que lo apuntamos ayer. Claro. Es que claro, cuando tú en tu equipo, Carlos, tienes a María Luisa, tienes a Naran, tienes a Sergio, tienes un montón de gente, esa gente es tan buena como tú. Y eso lo que significa es que si tú no estás, está Sergio, está María José, esté quien esté, va a salir el programa para adelante. Cuando tú haces un equipo y una estructura de arriba para abajo y te pasa como lo que está pasando en Moncloa, ¿de quién es la culpa? Uh-huh. Del que ha hecho el equipo, lo siento mucho. A lo mejor no es el día, pero cuidadín. Y termino, lo apuntaba Pilar antes, yo lo traté anoche en la linterna, el trasplante milagroso de ese corazón a esa niña Chloe de un añito. Mira, tuve en el programa a Constancio Medrano, es el jefe de cardiología pediátrica del Gregorio Marañón. Y es verdad que nos hacen falta buenas noticias, pero tal y como me lo contó el doctor Medrano, es pone la piel de gallina. Mira, escucha.
Soy en eso optimista y creo que tenemos un gran país. Y también es un ejemplo de solidaridad, que la gente que piensa en donar siga donando. porque seguro que hay una forma de hacer que este órgano llegue al que lo está esperando, que no se eche para atrás pensando que con esta catástrofe que tenemos alrededor el sistema no va a utilizarlo. Haremos lo posible por conseguirlo.
¿Os imagináis esos padres de ese bebé que muere, que donan el corazón y que hoy saben que ese corazón lo tiene Chloe? Y como yo le pregunté al doctor, ¿y Chloe dentro de unos años? Y dijo, dentro de unos años como usted, como yo, tomando algún medicamento antirrechazo, pero será completamente feliz y tendrá hijos, etcétera, etcétera. Y todo esto en medio del infierno de esta pandemia.
Claro, claro. Es que luego, aparte, hay que seguir curando a la gente que se pone mala por otras cosas.
Y haciendo cosas...
La gente se sigue poniendo mala por otros procesos abiertos y paralelos, y hay que atenderla también, ¿no? Si todo tiene aquí su cosa. Me voy alegrando mucho de saludarte.
Adiós, familia. Oye, adiós, ni se te ocurra lo de la foto, tío, por favor, ni se te ocurra lo de mandarme la foto.
No, 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 sí, sí,
de
foto,
coña.
Foto,
nunca,
foto.
Nunca.
Bueno, acerca de lo que tú decías, asentías, Miquel.
Sí.
Claro, esto de decir que Carmen Calvo tiene una insuficiencia respiratoria de libro paralela a la de otras personas contagiadas en el mismo sitio, el mismo día, y ahora se diga que es negativo, no del todo, o no vinculante, o no concluyente.
No concluyente.
No concluyente. Bueno, es una estrategia para decir, no os preocupéis, que no se queda Pablo Iglesias si le pasa algo a Pedro Sánchez.
Claro, este es el problema de este gobierno, y es que en el fondo lo que tenemos aquí es gente que hace esto que es muy catalán. Por cierto, Cataluña ya pasa por delante, por desgracia, digo por desgracia porque hay gente muerta, ¿no?, a la Comunidad de Madrid en cuanto al problema este que nos ocupa, ¿no? El negativo no concluyente no existe dentro de los protocolos establecidos por el mismo gobierno, por el mismo gobierno. Y esto no es más, pues eso, una consecuencia más de tener un gobierno que en vez de tener a buenos técnicos, a personas que se ocupan de los problemas reales, pues tiene una panda de gente que lo que sabe es ponerse detrás de una pancarta, coger un altavoz, un megáfono y decir, señores, todos somos muy buenos. Pues mire usted, con eso no se va a ningún lado. Y es verdad que existe ese miedo. Existe el miedo, yo lo he testado estos días con algún amigo que todavía me queda dentro del socialismo mundial, de que Pablo Iglesias, que es el siguiente en la línea de sucesión, si a la vicepresidenta Calvo, Dios no lo quiera, pues, en fin, la tuvieran que tener y tal y cual, que este señor se haga cargo de España. Porque yo no quiero ni imaginarlo, ni imaginarlo.
Para eso tendríamos que tener al presidente fuera de combate. O sea, que yo creo que, en fin, por dar alguna buena... esperanza, alguna buena ilusión. Yo oyendo ahora a Ángel Espósito, somos el primer país en número de sanitarios contagiados, pero somos el primer país en donación de trasplantes. Es decir, yo creo que tenemos que hablar, y también al hilo de lo que hemos escuchado con el doctor, que vamos a tener la situación más comprometida en esta semana, que vamos a tener que ver más número de fallecidos, pero que vamos a tener menos número de infectados, que eso es lo que estamos viendo en Italia por cuarto o quinto día ya consecutivo, y eso es lo que terminará por forzar el cambio de tendencia y doblar la curva. Quiero decir con esto que yo me quedo con una palabra, y es solidaridad. La solidaridad que estamos viendo estos días nos va a reforzar como país, nos va a reforzar con valores, y yo quiero también destacar esto. Es decir, que estamos ante una tragedia que, sobre todo por incierta y por desconocida, nos está produciendo el estado de alarma de verdad, no un estado de alarma como hecho preventivo, sino casi como alentado por las circunstancias que estamos viendo. Pero de esto hay que pensar que se va a salir de esta manera, y sobre todo que lo que se trata es de ir aguantando, quedándonos en casa como estamos haciendo, para entre tanto dar tiempo a las vacunas. Va a haber vacunas, o sea que tenemos que saber que hay un horizonte donde esto se va a acabar.
Tratamiento, y va a haber, claro, y van a remitir las cifras.
Esto se va a acabar.
Claro, sí, eso es evidente.
Esto se va a acabar. Entre tanto, claro, ¿cómo analizamos el desabastecimiento que estamos viendo? ¿Cómo analizamos las causas políticas y decisiones políticas que sí que se han producido erróneas y que cabe analizarlas también para corregirlas? y bueno, y luego pues cómo analizamos también bueno esa descoordinación de la que antes hablábamos, pero yo me quedaría con esa esperanza para decirle a la gente que esto se acabará. Tiene unas consecuencias económicas que también cabe analizar. Ayer había unas medidas ya ofrecidas por el gobierno que van en el camino, aunque son insuficientes. Y bueno, pues eso es lo que cabe esperar. Es decir, que nos recuperemos pronto para salir a ver si se puede en la UV, que todos estamos...
A ver, Antonio.
No, yo sobre esto que decías, los análisis... La verdad es que hay una duda que habría que plantear algún experto. La duda de si cuando tú te haces la prueba del COVID-19 y te da negativo, eso es así y ya no tienes la enfermedad, no tienes el bicho, por decirlo de una manera muy, muy coloquial, ¿no? Y estoy pensando en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que, como recordaréis, se hizo la prueba junto con todo su gobierno en un momento determinado, dio negativo a los pocos días, muy pocos días, y se sintió... y con tos y con algún síntoma, se volvió a hacer la prueba y dio positivo. Entonces no sé si es completamente fiable al 100% esa prueba. Esta es una duda que yo tengo. La otra, que seguramente tienen también muchos oyentes, pues la ha despejado creo el doctor Zapatero en la entrevista que le has hecho, Carlos, cuando ha dicho que está utilizando a médicos y a enfermeros y enfermeras que ya han pasado la enfermedad porque están inmunizados. Esta es una de las dudas que teníamos, ¿no? ¿Este COVID-19 te inmuniza cuando lo has pasado o no? Porque recordaréis que ha habido...
Te inmuniza para esa variante, a lo mejor el virus muta.
Sí, muta.
Y
es
entonces,
verdad,
bueno,
sí,
es otra. Claro.
Pero bueno, el que el doctor Zapatero esté utilizando ese personal sanitario, digamos, con absoluta tranquilidad, a mí me ha dado calma, desde luego, y me ha parecido que es algo que significa que si pasas la enfermedad no tienes por qué volver a recaer, ¿no? Vamos a ver, y lo de los análisis, sí, yo no sé esto de negativo no concluyente, no sé si esto lo avala algún médico o es una versión de Moncloa, la verdad, ¿eh? Pero es verdad que te haces análisis hoy, a lo mejor lo haces dentro de 4 días, claro. Ahora das negativo y luego das positivo. Este es el tema, ¿no?
Pero eso es si todavía la enfermedad no te ha atacado y en ese caso puedes tener el virus inoculado, pero no te ha dado la cara. Pero si ya tienes signos notables de insuficiencia respiratoria, quiere decir que el virus que tengas, sea coronavirus,
sí, no, desde
este
luego
que estamos hablando u otro, te ha dado la cara y por lo tanto saldría. Que,
estaba pensando en la canciller alemana, en Merkel, que dice que se va a someter a pruebas diarias, porque tuvo contacto con una persona que tuvo el coronavirus y que se va a someter a pruebas diarias. Entonces, esto es una duda que yo personalmente tengo. No soy experto, por tanto, se lo plantearía un médico. Oiga, esto, si hace usted la prueba el lunes y quiere decir que no lo tiene, pero si lo hace el jueves puede tenerlo. Esta es, digamos, la cuestión, ¿no?
Es que hay 15 días para que se desarrolle la enfermedad, que es lo que nos están diciendo, sí, vale. Donde se puede estar incubando y, por lo tanto, en ese tiempo puede dar la cara en cualquier momento. No tiene por qué darlo el día 5, lo puede dar el día 11, efectivamente. Aunque también es verdad que hay unanimidad entre el día 7 y 10, que es cuando te pueden aparecer ya los síntomas de la propia enfermedad. Otra cosa es lo que ha dicho el doctor Zapatero, que la situación comprometida en un porcentaje pequeño de pacientes sucede a partir del 7º día, que es cuando luego incluso puede evolucionar drásticamente y negativamente, ¿no? Pero solamente en unos casos muy, muy determinados. Ahora, ojalá todos los sanitarios que están en contacto con los enfermos pudieran tener una analítica diaria. Yo pediría eso. Es que es lo que estamos deseando, protegerles ellos y protegernos a todos.
Fijaos en el alcance. Hemos visto cómo de China ha llegado a España, de Europa se va a América. En América va a hacer destrozos, porque además si juntas lo que es el virus con elementos como López Obrador o cualquier otro demente más de ese estilo, yo voy a decir, Dios bendiga México, ¿eh? Dios bendiga a los mexicanos, porque de verdad van a pasarlo regular. Y los venezolanos, regular. En Cuba han cerrado literalmente el país a la llegada de nadie, han cerrado el turismo. Ojo que esto puede tener consecuencias también políticas a la larga, ¿eh? Y ya lo veremos. Pero yo quería hacer un... Además de esto, si queréis añadir algo, lo añadís.
Yo querría añadir solo una cosa, Herrera, y es el agradecimiento al mundo de la empresa.
Ahí va.
Oye,
ahí
esta iniciativa...
Te me has adelantado por un segundo.
Pues ahí.
Oye, a Corte Inglés, al Santander, Inditex, Mango, Orange, yo qué sé, es que Arnedo...
Huawei...
A Payete y a Telefónica. Antes yo citaba a Pablo en república.com, que hoy efectivamente ha dado una clave. De menos mal que en España hemos tenido un tipo como Payete en Telefónica, que en el 2012 entiende que ya el negocio no es de voz, el negocio es de datos, y empieza a implementar una red de fibra óptica que ya la quisiera para sí el resto de Europa, que es la que ahora está soportando fundamentalmente el teletrabajo. Es decir, que yo puedo hacer el programa aquí, ahora mismo, en casa, como estoy. No a través del aire o de una antena puesta aquí. No, sencillamente conectado a un aparato de fibra de, en mi caso, Movistar. Bueno, pues el que tenga otro. Oye, gracias a eso. Así que, si queréis hablar de la empresa privada, hablad antes de que sea tarde.
Bueno, pues yo quiero...
Yo sí querría.
Desde luego, sí, yo querría romper una lanza, porque esto es sociedad civil lo que estamos viendo, ¿no? Son todas empresas... muy saneadas, con beneficios, que en este momento algunos días lo están pasando regular porque hay cierre de establecimientos, etcétera, pero que han querido estar ahí. Yo creo que eso no se puede criticar. A mí me parece lamentable el escuchar a unos responsables políticos de algunas fuerzas como Podemos criticar a Amancio Ortega, ¿verdad? Ortega de su dinero, del suyo, decide donar y ayudar en este momento porque entiende que el país necesita este tipo de gestos. Igual que lo están haciendo otras compañías y otros empresarios. Por tanto, bienvenidos sean, ¿no? Esto no es caridad, esto es solidaridad, esto es contribución al bien común, y esta es, cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, digo, nada más corporativo y más responsable que esto, en un momento de crisis profunda en el país, poder ayudar con medios, fletando aviones, trayendo material de China, donando dinero o haciendo, como tú decías, Carlos, que toda la red de datos de fibra óptica funcione como está funcionando. Esto está salvando al país, algunas empresas y, por ejemplo, ahora la radio, ¿no? Pues yo creo que eso también es de agradecer. Orange está donando tablets para que los enfermos que están en este momento en los hospitales puedan comunicarse con sus familias, porque es la única forma que tienen de verlos, ¿no? Bueno, pues esto hay que ponerlo de relieve, hay que destacarlo. Y no se puede caer en esto tan fácil. Esto es una caridad, ¿no? Bendita caridad. Y desde luego subrayemos y aplaudamos también a las 8 de la tarde a todas las empresas y todos los empresarios que están haciendo esto.
Bueno, ahora mira, hablando de empresas y de empresarios, Ángel Díaz Bárcena es un empresario español en China. Reside desde hace 3 años en Shenzhen. Shenzhen es una ciudad que tiene aproximadamente una cuarta parte de la población española, o posiblemente más, cerca de 12 millones de personas. Él se dedica a la fabricación y a la importación de productos para España, normalmente relacionados con la tecnología. De hecho, vino hace poco para acudir al Mobile, antes de que se cancelara. Y hemos visto unas imágenes de una fábrica de mascarillas en China donde están fabricando un pedido a su nombre. Don Ángel, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Herrera?
Digamos que usted es el gran conseguidor, aparte de fabricante, es el gran conseguidor para aquellas empresas españolas que quieran, necesito tal componente, ¿quién me lo puede hacer? Pues aquel de allí y yo te lo encargo, más o menos.
Más o menos, sí. Estoy muy centrado en la tecnología, por supuesto, como has dicho, pero sí, básicamente cogemos diferentes encargos de cualquier producto de electrónica o de accesorios de electrónica y le resolvemos al cliente la necesidad que tenga aquí.
Claro, y ahora mismo está usted gestionando algunos pedidos para España y supongo que para el país que se lo pide, pero ¿cómo está ayudando a que estas mascarillas, por ejemplo, lleguen a España?
Pues para que lleguen a España estamos hablando con diferentes comunidades autónomas y algunas empresas que son proveedores oficiales de estas comunidades autónomas y del gobierno. Y entonces de esta manera pues estamos intentando hacer llegar el material. Pero realmente de momento no ha salido grandes partidas todavía de aquí de China.
¿Por qué es muy difícil ahora mismo conseguir mascarillas en China?
No, conseguir mascarillas en China no es difícil. Lo que es difícil es hacer que te las reserven para ti y que te las vendan a ti. Se tiene que pagar por adelantado y está todo el mundo buscando este producto. Ahora mismo es como si fuese el cobre o el oro. Es un mercado de stock y tienes que pagar por adelantado.
Sí. ¿Y por qué cree usted que estamos viviendo esta crisis de las mascarillas? ¿No da abasto China a fabricar las que se piden, por ejemplo, desde Europa Occidental?
En el caso de China, sí da abasto a fabricar. Fabrica para ellos mismos ya y ya tienen cubierto todo el gobierno, toda la necesidad de mercado interno, y sí que da para exportar. El tema es simplemente los mecanismos de gestión que tengamos diferentes países para bueno, hacer la compra adecuada y traer el producto hasta el suelo español, ¿no?
Claro, ¿y por qué estamos viviendo esta crisis? Es decir, hay pedidos de comunidades autónomas anulados, hay otros que el gobierno dice que llegarán, pero no acaban de llegar. ¿Qué está pasando con las peticiones de material sanitario de España?
Pues hasta el momento que el dinero por adelantado no está llegando directamente. Ese es el principal de los problemas. Ese ahora mismo, antes ha sido que no se ha encargado este trabajo a la gente que estábamos físicamente en China, o por lo menos no se ha abierto a la mayoría de los profesionales que estamos aquí, profesionales de logística, profesionales de compras, como yo, sino que se ha centralizado en las manos del gobierno. Y bueno, eso no ha dado suficiente para abastecer a todo el país, ¿no?
Claro, o sea, esto hay que pagar por delante y luego te llega. ¿En eso son serios los chinos? ¿O es un mercado persa ahora
sí,
mismo?
No, a ver, te encuentras de todo, claro. Por eso necesitas gente aquí en las fábricas para que te revisen, te aseguren con proveedores de confianza que hayas visitado, con esos vídeos como que comentabas, que en el que pones un cartel, la fecha, bueno, una serie de mecanismos para evitar que esos persas se cuelen entre el resto de chinos. Pero hay mucho chino muy serio, simplemente que hay otros países con el dinero por adelantado antes que nosotros en la lista, vamos.
Bueno, ¿cómo están viviendo ustedes esta semana que parece que en China la cosa empieza a tranquilizarse?
Pues sí, realmente ya desde hace un par de semanas podemos salir a la calle y ir a restaurantes con medidas bueno, pues de higiene, de control de temperatura a cada persona que entra, usando mascarilla el 100% de la ciudadanía, porque no se sabe quién puede estar infectado y quién no. Entonces la única solución es esa. Y luego en cada restaurante, por ejemplo, pues te ponen de mesa sí, mesa no, para los comensales. No están llenos todavía. Luego, pues controles en los trenes muy, muy estrictos, controles en todos sitios. Entras a casa, debajo del portero de tu comunidad también te hacen control. Tienes una tarjeta especial de que tú vives ahí, y sellada, revisada. Hay una aplicación también en la que hay un tracking de dónde has estado. Cada vez que pasas por un sitio, revisas con, o sea, lees un código QR, y este código QR pues ya te asocia a ti, a ese sitio, a ese lugar. Cuando, por lo que sea, has estado en un sitio que ha estado otra persona infectada, ya pueden llamarte y saber dónde estás y localizarte pues muy rápido.
Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, me quedo de su conversación con una cosa, que sí, el gran error del Ministerio de Sanidad fue unificar los encargos, porque eso provocó anulaciones de pedidos que ya se habían realizado, y luego, cuando rectificó, era tarde porque los encargos se fueron a otros países, ¿no?
Probablemente sí, porque aquí un stock que ya esté producido dura una hora, dos horas, si eres el gobierno, supongo que un día o dos más. Pero si es una empresa, en una hora o dos horas el stock desaparece, a menos que des una señal del 50% o lo pagues ya todo por adelantado, como te he dicho antes. Sí.
Don Ángel Díaz Bárcena, gracias por atenderme y buenos mediodías ahora en China.
Vale, igualmente.
Gracias. Bueno, Sony 27, ya saben que todos los días decimos a esta hora con María José Navarro, ¡bravo ahí!
¡Bravo ahí! ¡Bravo! ¿Eh? Mira, Herrera, sí, te voy a presentar hoy, para empezar, a Virginia. Uh-huh. Tiene 88 años y también tiene Parkinson. Se ha puesto a hacer mascarillas en su máquina de coser. Da igual si le tiemblan las manos. no quiere dejar de preocuparse por los médicos españoles, por los enfermeros, y se ha puesto a la tarea. Su hija, que está absolutamente orgullosa de su madre, de su preciosa madre, le ha hecho un vídeo que lo está petando, y es que no me extraña.
Vamos a salir, poco a poco, pero saldremos con otras cosas que me parecía mentira. Y sí, hemos salido de todo.
Es maravillosa, Virginia.
Es maravillosa, Virginia. Y además yo, si ella me lo dice, es que entonces me lo creo más.
Exactamente, exactamente, exactamente. Me quiero acordar también, Herrera, de otros millones de mayores que están dispuestos a todo. Mi vecino Carlos, que vive en el cuarto, que es podólogo, solo quiere que sus hijos le lleven de voluntario a un hospital. Bueno, ¿sabes, Herrera, que de vez en cuando pasan camiones limpiando las calles, de esos que se esmeran particularmente? Desinfectan las calles, los puntos en los que se reunía la gente antes, y a una señora le ha pillado justo barriendo la puerta de su casa en Galicia.
Me ha fuñigado, hija. Y estaba barriendo la puerta y me ha fuñigado en toda cara. Estoy desinfectada. Que no sea malo, será bueno.
Es que será bueno. Es que hay algunas que tenemos una cara que si nos fumigan no pasa nada. Bueno, vamos a decir algo. Es que ese líquido de esos camiones que esparcen los camiones no es perjudicial ni para las personas ni para los animales, ¿eh?
Para los bichos nada más.
Nada, pero a mí me pasa lo que a esa señora. Cualquier cosa que me cae en la cara me favorece. Otro tema, sacar al perro. Mi perro me mira como las vacas a los trenes. O sea, no entiende nada estos días el pobretico. Por cierto, que las cacas se pueden retirar, igual que antes. Las autoridades lo permiten. Así que cojamos las caquicas de los perros. Sacar al perro se ha convertido en una razón, Herrera, para poder salir un poquito a la calle. Poquito, porque se puede, nada, 5 minutos nada más, pero...
Voy a bajar a la perra.
¿Qué perra?
La perra que llevo dentro.
Pónmelo otra vez, pónmelo otra vez.
Por favor.
Voy a bajar a la perra.
¿Qué perra?
La perra que llevo dentro.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Te pega todo a ti también, ¿eh?
¡Qué arte más grande!
Mira, voy a acabar con música. El otro día hablé seguramente con dos de los hombres más guapos del mundo después de mí, Alberto Eduardo Herrera Montero. Se llaman Jaime y Marcos Soto, mi hermano y yo. Están pasando en los Alpes la cuarentena y están creando nuevas canciones. Y han hecho una versión del Yo me voy contigo sobre el confinamiento y les quiero mandar desde aquí un beso enorme. ¡Bravo ahí!
De decir que este virus pa' mí no es lo mismo, no es igual que para ti. De decirte que nadie es como nadie y que tu parte es importante para mí.
Sony 31, mi hermano y yo. Bravo ahí. Ahora unos consejos antes de que llegue Luz del Val. Como este de Berti.
Es verdad, porque mira, Herrera, una de las cosas buenas que están pasando es que ahora, bueno, pues nos da tiempo para analizar más detenidamente. Por ejemplo, ahora no vas a usar tu coche. ¿Deberías pagar menos por tu seguro? ¿Berti o falso? Pues eso es exactamente lo que han pensado en Berti. Con su seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses, porque saben que ahora tu coche no es tu prioridad. Pero puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y cuando todo vuelva a la normalidad, podrás sumarle los kilómetros que necesites. Y para que tu vida continúe, lo puedes contratar. Contratar tu seguro en berti.es. Descubre cómo Berti puede ayudarte. Así son los de Berti.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda que puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera si entras en cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma y te mentalizas de que no va a ser fácil. Lo paramos cada vez que te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia y evitas lugares concurridos. Lo paramos cuando no compartes información falsa y ayudas a nuestros profesionales sanitarios. Lo paramos y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Pregunta, novedades que puedes encontrar en el nuevo domingo del mundo, como por ejemplo, nuevo diseño.
Nueva portada.
¿Nueva portada?
Nueva sección de salud.
¿Nueva sección de salud?
La renovada actualidad económica.
¿Con nuevas secciones?
Más contenido.
¡Mucho más contenido!
¿Y todo en un solo periódico?
Disfruta con el nuevo El Mundo del domingo, si es que ahora los domingos son del mundo.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1.
Tengo muchas coberturas.
Duelista 2.
Pues yo con Línea Directa tengo muchas más y pago mucho menos.
Para el Duelista 1, dentro lluvia de pañales sucios.
¡Qué peste!
Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu coche 12 meses y paga solo 6. 902-123-123, 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora la imagen del día que ya nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Tenemos en España un magnífico cuerpo de bomberos. Buena prueba de ello es que en cualquier catástrofe sucedida en cualquier rincón del mundo, acuden en auxilio de esos derrumbes, de esos seísmos, y su labor es encomiada y aplaudida. Ahora bien, imaginemos que ante un caso pavoroso de incendio en España, digamos como el de Australia, comprobáramos día a día que algunos bomberos carecen de trajes ignífugos y cada jornada, como un goteo terrible, resultaran varios bomberos con quemaduras en su lucha contra el incendio y que superaran los 5.000 quemados y que nos fuéramos quedando sin bomberos. Bueno, pues nuestros bomberos sanitarios, médicos, enfermeros y auxiliares de diversa laya carecen algunos de trajes ignífugos, o sea, de mascarillas, de gafas, de material protector, y ya son a día de hoy más de 5.400 los que han sido contagiados por el fuego que combaten. Produce un desaliento descriptible, por lo hondo, por lo intenso, por lo doloroso, ver a ese personal cualificado y valiente arreglarse con el plástico de los sacos de basura y con esparadrapo para poder confeccionarse un traje protector. El 14º país del mundo desarrollado, según el Fondo Monetario Internacional, no tiene botas para la infantería que ha de despachar al enemigo virulento. Eso sí, aplaudimos a las 8 de la tarde, pero a una de esas heroínas, una enfermera, que tiene dos padres ancianos de 89 y 85 años, que viven con un hijo de 57 discapacitado, aprovecha un respiro para hacerles la compra. Pide a su hija que le acompañe para subir las bolsas porque en la vivienda no tienen ascensor. Y la policía le multa. Lo cuenta Luis F. Durán en El Mundo. La enfermera se echó a llorar, pero el policía, implacable, la multó. De manera tan legal como estúpida. tan legal como imbécil y tan legal como injusta. Eso también es para echarse a llorar. Por otro lado, la consejera de Sanidad de Valencia achacó el contagio del personal sanitario a que viajan mucho y, claro, tanto viajar contraen el virus. Luego rectificó. Pero el primero, lo primero, el yo no he sido. O una multa, como le sucedió a la enfermera. O una destitución, como ha sufrido la doctora Eva Maquieira del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Destituida porque se quejó por la falta de protección en su página personal de Facebook. No por mala praxis médica, no por faltar al trabajo, no por nada grave, ni siquiera leve, sino porque hizo uso de su libertad de expresión y las autoridades de su hospital confundieron el estado de alarma con el estado dictatorial. Y lo que más me asombra es que el presidente de la Xunta ha avalado esta satrapía de libro cometida en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo con la doctora Eva Maquieira. Pues muy mal, don Alberto Núñez Feijóo, muy mal. Le ha alabado en varias ocasiones, pero en esta ha demostrado usted la misma sensibilidad que un mejillón de la Ría de Vigo ante un afinado coro de voces blancas. No podemos estar aplaudiendo a las 8 y mandando a los bomberos de la salud a que se quemen por falta de protección, o multándolos en las calles, o no proporcionarles la mascarilla e intentar ponerles una mordaza para que no hablen.
Tonio Naranjo de Alcalá, buenos días.
Hola, buenos días, Herrera. Bravo ahí, bravo ahí.
Cosas que te dijeron.
Pues mira, Herrera, hoy es el día de los sanitarios, de las ideas y propuestas, algunas muy curiosas y, claro, también de alguna queja. Si te parece, empezamos por los sanitarios, que le has dado tú mucha caña al asunto hoy y nos han mandado textos escritos. En fin, vamos a escucharles directamente, por ejemplo, a este grupo de enfermeras que se repite por toda España.
Bolsas de basura puestas, caretas hechas con carpetas, esto es denigrante y indignante. Nos crea ansiedad, no tenemos ganas de venir a trabajar. Esto, bueno, esto es para reventar. Llegamos a nuestras casas pues como hundidos porque no sabemos si mañana vamos a caer.
Fíjate, sí. Esto se está repitiendo por toda la geografía española.
Ajá.
Y claro, los ciudadanos lo escuchan, les escuchan a ellos y se llevan un poco las manos a la cabeza con razón. Vamos a, aunque no se lo oye del todo bien, creo que merecía la pena escuchar a un ciudadano real haciendo la vida cotidiana que puede, Alfredo, desde Madrid, paseando al perro. Y claro, esa expresión que has utilizado tú de que si los sanitarios van a la guerra, pues ha calado y mira lo que nos dice.
Te estoy escuchando mientras saco el perro a hacer sus necesidades. Me siento como un delincuente. Bueno. Te quiero decir que efectivamente hubo una guerra en la que su país mandaba a los soldados sin armas. Acuérdate de Stalingrado y acuérdate del régimen. Un saludo. No puedo hablar mejor esta puñetera mascarilla.
Fíjate con la mascarilla. La mascarilla. Y lo equipara con Stalingrado, claro.
Fin. Bueno, en Stalingrado...
Muy visual.
En Stalingrado hubo varios elementos. Primero el general Invierno, que atacó a los dos. Al que atacaba y al que defendía. Pasa que el que defendía me da que estaba algo más acostumbrado a lo que pasaba en Stalingrado. Y luego, por otra parte, los que defendían tuvieron todo el coraje y todo el valor del mundo, dando la vida hasta el último respiro, ¿eh? Eso hay que reconocerlo.
Si me permites, Carlos, sí. Muy rápidamente, Stalingrado fue la tumba del ejército alemán porque Hitler le prohibió a von Paulus, que acabó rindiéndose a los alemanes, que retrocediera ni un palmo. Las tropas alemanas no tenían equipamiento de invierno porque Hitler había decidido que por Navidad entraban en Moscú, sí o sí.
Sí,
cuando le dijeron, hombre, mi Führer, que esto pinta ruina, dijo, no, aquí aguantar hasta la última bala. Eso es lo del mantenella y no el mendalla.
En fin. Sí, pero cuando estaba narrando este enfermero que paseaba al perro, la situación es que estamos viendo cómo en un hospital de Alicante hay médicos que reciben una mascarilla a la semana. ¡Una! Es que estamos viendo cómo en los informativos de televisión cómo el personal sanitario hace trajes supuestamente de protección con bolsas de basura en el suelo, pegándolo con celo, en fin, de una manera muy artesanal. Cómo un hospital de Madrid, el Infanta Leonor, concretamente, el Sebastián de los Reyes, está pidiendo patrocinadores, literalmente, para cubrir los trayectos en ambulancia de quienes se hacen porque son dados de alta y que necesitan este servicio. Es decir, que son imágenes y son situaciones que casi nos llevan a otros países y a otra situación y no la que pensábamos que teníamos aquí.
Pero si es que esta es la razón del número de contagios. O sea, cuando pensamos que tenemos 5.400 sanitarios contagiados, el 14%, pues esta es la razón, que no había materiales y sabíamos cómo prevenir. Ellos sabían mejor que nadie que tenían que tener guantes, que teníamos que tener mascarillas, que teníamos que tener un metro de distancia, cómo había que afrontar el tratamiento con los contagiados con buzos en su caso. Y si esto ha faltado, que además este señor que nos ha hablado de Shenzhen lo ha dicho bien claro, han fallado los mecanismos de gestión, pues hemos perdido 3-4 días valiosísimos, porque además no solamente los sanitarios están ellos arriesgando sus propias vidas, sino las de sus propias familias, porque luego ellos van a sus casas, tienen maridos o tienen mujeres o tienen hijos o tienen padres o tienen madres. Y este es el drama. Por eso estamos confinados, pero los sanitarios están confinados en su casa con sus familias, con riesgo de ser ellos contagiadores, ¿no? Vamos a decirlo así. Porque no se les está analizando con test de control a ellos. Esta es la cosa.
Si te parece, un último sobre esto y cerramos capítulo. Vamos a escuchar a Nacho desde Extremadura.
La gente está intentando salvar la vida como puede. Y principalmente, Carlos, principalmente intentar que no se infecten nuestros sanadores o cuidadores. Porque, machote, como esos se infecten, estamos jodidos.
Más gráfico no se puede ser.
Claro. ¿Quién nos va a cuidar a nosotros?
Y mirad, tenemos que escuchar. La sociedad civil se está movilizando, las empresas privadas, los ciudadanos, en fin, las monjas, todo el mundo, ¿no? Y claro, esto también tiene cierta retranca para algunos. Yo creo que si lo escucháis lo entendéis directamente, el anuncio socarrón que hace Rafael desde Cantabria.
Ya ha aterrizado en Zaragoza un avión con 300.000 mascarillas donadas por Inditex, que junto con las que han donado a la familia Bardem, estas vienen en burro para no contaminar con emisiones de CO2, y la familia Iglesias Montero, que tendrán en cuarentena en su chalet de protección oficial por precaución, suman la friolera de 300.000 mascarillas.
Anda ahí que no. Llevaba veneno la bola del español.
Aquí el que no corre vuela, ¿eh?
Es que es una pasada cómo están reaccionando las empresas. Sí.
Mira, vamos a pasar al siguiente porque no podemos terminar este espacio sin hacerle la preguntita al líder Herrera, que seguro que nuestro técnico tiene preparada. Y tú, Herrera, como gurú que eres, te haces de las preguntas más insospechadas para el día a día. Mira a Pilar desde Soria y yo te la traslado. Oye, Carlos, ¿qué hago hoy de comer? Que ya me faltan ideas.
Anda.
Toma.
Anda que no hay cosa. Mire, yo le digo lo que voy a hacer hoy de comer. Yo voy a hacer unas migas, hoy está el día cubierto, cuando llueve o el día está cubierto, en Almería se hacen migas. Y yo aquí en Sevilla voy a hacer migas, tenía pan duro que he ido guardando, y esta mañana a las 4 pacientemente lo he deshecho, humedeciéndolo un poco, y ahora le echaré, tengo ahí un tocino veteado muy bueno que voy a ir friendo, mucho ajo chafao, y luego mucho pimiento verde, que es la base elemental para las migas. Quitar ese aceite, echar las migas y luego ir echando el aceite poco a poco y dándole vueltas y vueltas para que se vaya, para que se coza. Se coza.
Nada de pimentón.
La miga. No, lo que hago al final, en las últimas vueltas, le echo un poco de chorizo partido que tenga, que destile bien, suelta pimentón y le da una consistencia algo apimentonada sin la necesidad de que sea mucho pimentón.
Eso no se hace a estas horas, hombre. Eso no,
pero
se
para,
hace,
¿no? Pero yo, oye...
Mira, guárdame una tapita, luego la congelas, que yo sueño con ir a Sevilla a tomarme en un bar, aunque sea un metro de ti, unas racioncitas contigo. Pues pero sí, primero sí, pasaremos por casa y nos
primero pasamos
una
por casa
de esas
y te hago una tapita de migas.
Que me las vas a congelar tú para mí.
Estas son migas de pan. El otro día encargué a mi panadero que me envía el pan. Digo, tráeme 3 o 4 panes grandes, catetos, apretados, de miga dura, que se tardan un poquito más en quedar duros, pero en fin, vale la pena esperar. Y hoy ya bien deshechos.
Ahora tenemos tiempo.
No, mira, lo voy a filmar hoy y os lo mando.
Sí,
venga,
sí, sí, sí.
Y seguro que lo riegas con
eso,
agua, ¿verdad?
Con la foto, con la camiseta del Betis, todo junto.
Y luego las migas de harina con las migas del Castillico. Que es la que me enseñó mi primo Gumer, que son migas de harina maravillosas para hacer en casa, también muy buenas. Bueno, a lo que íbamos, ¿qué hora es? Y 48, muy tarde. Bueno, nuestros amigos de Fluchos Arnedo, Fluchos que lo hace todo, la solidaridad, el trabajo para los demás, si hay que hacer mascarillas, se hacen mascarillas, y que además tienen unos zapatos estupendos.
Estupendísimos. Y es verdad que orgullosos estamos de la gente, porque nos llegan muchos testimonios de personas que lo están dando todo por los demás. Y es que en España somos únicos para arrimar el hombro y sacar lo mejor de nosotros. Y en momentos así también nos acompaña Fluchos, como tú bien has dicho, una de las muchas empresas que se han puesto al servicio de la sanidad pública fabricando batas hospitalarias. Porque es tiempo de estar unidos y seguir apoyando este esfuerzo colectivo, también con Fluchos.
No nos cansaremos de rendirles homenaje, reconocimiento total a transportistas y mensajeros, trabajadores de aeropuertos, transportes...
Estamos trabajando sin mascarillas, y no solo farmacéuticos, sino todo el personal de la farmacia...
Ellos son los encargados de abastecer de comida a los supermercados... José Antonio es uno de esos transportistas.
Yo quisiera lanzar un mensaje de tranquilidad a la gente, que el abastecimiento está asegurado...
Javier tiene 60 años y es uno de esos amigos taxistas.
Lo que nos importa es que el ser humano en general, no lo haces porque te gusta el trabajo que haces...
Oye, tú trabajas en una gasolinera donde paran mogollón de camiones, ¿no?
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Tener olfato es quitarte las cosas de una sola vez. En Rastreator comparas, contratas y ahorras en una sola búsqueda.
Rastreator. Tener olfato.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés, porque todos ellos están abiertos con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Vivimos momentos duros y no has dejado de sonreír a quien tienes a tu lado, ni de animar a tus familiares y amigos o a tus compañeros de trabajo. No dejas de aplaudir a los que se juegan la vida por nosotros, ni de luchar ni un solo segundo por los demás. Nosotros tampoco, porque las personas con discapacidad de nuestro país nos necesitan más que nunca. Si algo tenemos todos en común, es una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Quédate en casa. Mejórate en casa, escucha en casa, aprende en casa, lee en casa, comparte en casa, juega en casa, ríe en casa, saluda en casa, apoya en casa, felicita en casa, promete en casa, canta en casa. En Orange hacemos todo lo posible para que estos días estés más cerca de las personas que quieres. Quédate en casa, conéctate en casa, por ti, por todos, por un uso love de la tecnología. Orange.
Ahora más que nunca nos necesitamos. Por ello, en Santa Lucía te seguimos ayudando y atendiendo a través de nuestra web, del área privada de clientes y del teléfono 900-100-555. Santa Lucía, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues entre mi Betis, que lleva 3 semanas sin perder, y el sonido de Triana, alma de Triana, con las 3 caídas, pues se afronta una mañana, bueno, pues ¿qué quieren que les diga? Esperanzadora, no podemos perder la esperanza. Como decía Gloria hace un momento, llegará un día que consideremos que esto ha sido un mal sueño, a pesar de que las heridas sean muchas y los rasguños que queden queden durante mucho tiempo. De todo se sale. Hoy, a lo que vamos a dedicarnos a partir de las 10:30 es a hablar con aquellos niños que están haciendo, con aquellos niños, con aquellos mayores, profesores, el teleestudio. Es decir, hay quienes están trabajando mucho los niños, bueno, niños y adolescentes, en estos días, ¿eh? Tienen muchos deberes. Si además tienen conexión y siguen algún tipo de teleeducación, la verdad es que no todo el día están corriendo por el pasillo de casa rompiendo los cristales del baño, ¿eh? O del mueble bar, a pelotazos. Pasa que como aquí no tenéis hijos en edad escolar, ya...
Yo sí.
Mira, el otro día me decía una amiga, bueno, los que tienen niños pequeños se lo pasan como tú acabas de describir. Dice, pero tú imagínate que yo los tengo mayores, Gloria, y es que se levantan cuando les da la gana, y me pongo, es que es la una y están ahí todavía tumbados. Y esto también, bueno, pues es un ejercicio de disciplina. Lo que tenemos que hacer es mucha disciplina. Ellos, los jóvenes, los mayores y todos, para maneras, mantener, ¿verdad?, el tono.
La solución educativa telemática podía valer para los 15 días iniciales de confinamiento, pero si esto se prolonga, me da a mí que las soluciones que va a tener que tomar el Ministerio de Educación van a ser más traumáticas en todos los sentidos con respecto a este curso.
Sí, sí. Bueno, y a tu hijo, por ejemplo, le llega sí, teleeducación, sí, a través del ordenador.
Sí, sí. Vamos, todos los días tiene más deberes ahora que antes. Otra cosa es que la disciplina que mantiene, pues no es la misma. Supongo que sus profesores tampoco hacen un esfuerzo por disimular, pero yo creo que si esto se prolonga, el curso va a estar perdido o semiperdido. Harán como en el fútbol, ¿no? Esto, al que a mitad de temporada el que iba primero le aprobamos, le damos el título. No lo sé. Algo así será.
Ya,
bueno, se podrá aprovechar probablemente la parte que se ha dado y
sí, pero evaluar, tú imagínate
no un curso con la temática completa.
Sí, pero cuando se pase a la universidad, tú imagínate, una de dos, si les haces repetir curso,
no, habrá que apretar
la universidad
más,
se queda sin clientes. Y si les pasas a las carreras sin haber terminado el curso, pues seguramente también tienen problemas el año que viene. Va a ser complicado, por lo menos en ese tramo.
Bueno, pues oiga, si quiere usted aportarnos algo al respecto, porque los hijos de Antonio tampoco están en edad ahora mismo de...
No, yo tengo uno, el pequeño, que está recibiendo clases por vía telemática y está estudiando. Sí, sí, la verdad es que además
eso te dice,
mandan
Antonio
trabajo. Sí, sí, no, veo. Ahora como estoy encima, Antonio...
Es lo bueno que tiene. Sí.
Lo veo.
Qué buena persona es Antonio, no se lo cree todo.
Qué buena gente.
Bueno, pues chicos, que lo paséis muy bien. Y os espero la semana que viene, que todavía seguiremos aquí y así.
Bueno, claro, sí, feliz día para todos.
Un abrazo.
Adiós, un abrazo. Ahora, damas y caballeros, nos vamos a El Corte Inglés. Mariani, hola.
Pues hasta El Corte Inglés nos vamos, porque desde allí quieren proponerte algo para facilitarte las cosas. La nueva app, tarjeta de compra El Corte Inglés. Todo desde tu móvil. Es fácil y seguro. Te permite pagar desde el móvil, consultar movimientos y recibos, aplazar el pago de tus compras y muchas cosas más. Además, si no tienes la tarjeta de compra del Corte Inglés, puedes solicitarla a través de la app. Nueva app tarjeta de compra El Corte Inglés. Aprovecha todas sus ventajas. Descárgala ya para iOS y Android. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.